contigo. Se agudiza la pérdida de cosechas por la falta de combustible, afirman agricultores desde Cuba. Varias universidades cubanas también suspenden las clases presenciales por la crisis. Protestas como las del 11J están a la vuelta de la esquina, afirma párroco de la diócesis de Camagüey. El movimiento Cuba de Luto dice no al desfile del 1 de mayo convocado por el gobierno. El líder opositor Juan Guaidó llega a pie a Colombia, pero el gobierno de Bogotá afirma que no está invitado a la conferencia internacional sobre Venezuela. Una multitud lincha a 14 presuntos pandilleros en Haití en medio de una espiral de violencia en el país caribeño. Y Naciones Unidas advierte que el conflicto en Sudán amenaza con propagarse a toda la región.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, se agudiza el desabastecimiento en los mercados por la crisis energética que atraviesa la isla. Tomás Cardoso informa.
El faltante de combustible ya provoca serias afectaciones en la agricultura cubana, lo que incrementa el desabastecimiento de alimentos, alertaron campesinos a Radio Martí. Desde Alquízar, Díaz-Nurca Salcedo, que tiene una finca donde produce viandas y otros alimentos, señaló.
No hay alimentos y el poco que hay, los campesinos no tienen manera de llevarlo para La Habana.
En Bayamo, el agricultor Emiliano González describe la situación.
Lo poco que se puede cultivar en el campo no hay con qué transportarlo. Además, se necesita combustible para el regadío, para la siembra.
Vladimir Martín Castellanos, cuentapropista con un puesto de viandas en Puerto Padre, nos contó.
Los inspectores, conjuntamente con la policía, persiguiendo a los cuentapropistas encima de los quioscos. Al final, el que lo sufre es el pueblo.
En el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
Todos esos productos que son de corto plazo, la mayoría se echan a perder. Para la rotulación de la tierra, que se utiliza el diésel, es imposible, porque no lo hay.
Daniel Alfaro Frías, campesino que tiene tierras en usufructo en la zona de San Antonio de los Baños, explica las consecuencias que ellos están sufriendo.
No existe una gota de combustible, esto se ha agudizado más en los últimos días, cosechas perdiéndose, así mismo se encuentra hoy la agricultura en Cuba.
Vladimir Ríos Cruz destaca que con una yunta de bueyes no se puede sacar adelante la agricultura de un país.
Ahora está la siembra de maíz y no se puede, entonces estamos caminando para atrás.
Y allí en la cabecera provincial, el periodista independiente Adriano Castañeda reportó.
Lo que es la zona agrícola de la sierra, pues ya no tiene ningún tipo de combustible.
El pasado jueves, el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo a Radio Televisión Martí que ante la falta de transparencia en la información oficial, es válida la pregunta de si pudiera estar el gobierno cubano vendiendo al mercado internacional más gasolina de lo habitual y así comprometiendo el consumo nacional. Mientras que durante el fin de semana, Néstor Pérez Franco, director general de Cuba Petróleo, negó que el país esté exportando gasolina. Informó el portal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También 5 universidades de Cuba anunciaron que esta semana comenzarán a impartir las clases de forma virtual debido al déficit de combustible que afecta a la isla. Los detalles con Yolanda Huerga.
Debido a la crisis con el combustible que afecta al país, 5 universidades de Cuba anunciaron el sábado impartirán las clases de forma virtual. Las universidades de Holguín y Santi Espíritus, la Central y la de Ciencias Médicas de Villa Clara, así como la Universidad Agraria de La Habana, modificarán sus actividades docentes y reabrirán el curso el 3 de mayo, después de la semana de receso escolar.
No es una buena idea, porque ya en realidad el deseo de estudiar lo mismo niños de secundaria, de pre, de universidad, es mínima. Una clase virtual no va a ser lo mismo que una clase presencial. Una clase virtual van a participar 2, 3.
Indicó Jenny Lady Sánchez Pérez, una ex profesora general integral que ahora trabaja como activista del Centro Esperanza.
Pienso que no van a recibir tampoco ninguna clase virtual porque nunca hay electricidad.
Las autoridades cubanas informaron a inicios de la pasada semana que el déficit con el suministro de combustible se extenderá hasta mayo.
Es una manifestación de la crisis sistémica, la crisis estructural en que Cuba se encuentra, una de cuyas manifestaciones ha sido la carencia de combustible.
Puntualizó el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
Sencillamente, el país se está paralizando. Al faltar el combustible, pues empiezan los centros de trabajo, los centros de estudio a paralizarse, y es una manifestación ya de una etapa definitiva del colapso que está sufriendo la nación cubana, el país, el Estado, la población.
Las largas filas de autos en espera de que abastezcan las gasolineras han matizado el paisaje urbano de la isla desde hace más de 3 semanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías dijo que casi 2 años después de la marcha masiva del 11J, otras protestas de esa magnitud están a la vuelta de la esquina porque la gente ya está harta. En una entrevista con la agencia EFE a su paso por Madrid, el párroco de la diócesis de Camagüey comentó que el pueblo desea una vida mejor y que los cambios tienen que hacerse dentro de la isla, pero que se necesita apoyo desde afuera. Dijo en ese sentido que el pueblo cubano necesita la ayuda de la gente que, desde el extranjero, quiere el bien de Cuba. También lamentó que haya gente que acepta la propaganda de que Cuba es una isla feliz. El padre Reyes dijo que los sueños son muy bonitos, pero la realidad es que el 11 de julio de 2021, casi el país entero dijo que no quería el sistema actual y exigió libertad. Asimismo, el movimiento Cuba de Luto ha afirmado y ha dicho no al desfile por el 1 de mayo en Cuba. Los detalles los presenta Ivette Pacheco.
Desde las redes sociales, el movimiento Cuba de Luto pide a los cubanos que no participen en el desfile del 1 de mayo, una convocatoria promovida por el régimen. Al respecto, Saylí Núñez, esposa del prisionero político Michael Puig Bergoya, quien integra Cuba de Luto, desde Guines Mayabeque, dijo a Radio Martí.
Esto es un circo más, y para nadie es un secreto que en Cuba hay una dictadura y que nuestros familiares salieron un día a las calles a manifestarse pacíficamente, exigiendo cambio, exigiendo libertad, y hoy están cumpliendo una condena injusta. ¿Cómo es posible que nosotros seamos partícipes de toda esa mentira donde aquí nosotros no podemos expresarnos? No, si nosotros no podemos expresar lo que sentimos por nuestras familias.
Los familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021 que se encuentran encarcelados en Cuba, agrupados en Cuba de Luto, además de decir no al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, piden al pueblo que abra los ojos.
Que por favor abran los ojos, porque ya esto es demasiado. Nosotras como familia igual estamos siendo reprimidas, estamos viviendo un horror donde nadie nos escucha.
Entre los videos más destacados en la red social se encuentra el de la camagüeyana Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, condenado a 6 años de prisión por manifestarse en Camagüey.
Digo no a la participación al desfile por el 1 de mayo en la isla de Cuba, ya que considero que esto es una obra de teatro más. No tengo una vida laboral en este país por tenerme a mi hijo injustamente en las mazmorras de la isla.
Yuneisy Santana, esposa de Samuel Pupo Martínez, encarcelado por expresarse en Cárdenas Matanzas durante las protestas del 11 de julio, exponía también en Twitter sus razones.
No tengo motivos para desfilar, no me voy a prestar para la mentira ni para este circo. Entonces yo seguiré pidiendo y exigiendo la libertad de mi esposo Samuel Pupo Martínez y de todos nuestros presos políticos justamente. Basta ya, Cuba de Luto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, familiares de la presa política Lisandra Góngora pudieron visitarla el fin de semana en la cárcel de mujeres de máximo rigor de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde fue trasladada distante de su esposo e hijos, quienes residen en Guira de Melena, en Artemisa. Desde el puerto de Gerona, donde esperaba desde el sábado una embarcación, Ángel Delgado dijo a Radio Martí que su esposa Lisandra está presentando problemas de salud.
Todo estuve un poco de tropezón ahí, porque querían dando la visita en una biblioteca reducida. Entonces cuando me desnudaron, me revisaron la hoja, todo eso, y no estuvimos de acuerdo con eso, y Lisandra se quería incluso para plantar. Y ya mandaron a una gente ahí, y después nos dieron la visita, como es debido, en un salón donde le dan la visita a todo el mundo. El trato diferenciado, como siempre, con Lisandra. Dejaban pasar al tío, porque el tío llevaba 4 días intentando verlo y no se la dejaban ver. Bueno, fue la mamá, el parato, la hermana y el hermano. Yo no pude entrar yo, como son 4 para la visita, y entraron ellos, ¿ves? Porque ya había cogido la visita que me tocaba a mí y el pabellón, ¿ves? Entonces, el sábado era la visita oficial. ¿Y qué pasó? Que entraron los 4 familiares y yo me quedé afuera. Pero bueno, después me dejaron entrar, le di un besito y eso, y ahí me volvieron a sacar como para despedirme, ¿ves? Ahora viene como un quiste y un cero, la llevaron al médico, el viernes la llevaron al médico. Porque le hicieron una ultrasonido ahí, pero dice el médico que no, que no se dejará. ¿Entiendes? Y ella tiene como un dolorcito ahí, las mismas manchas que tiene en la piel. Que bueno, a lo mejor ella está mejor allí. Porque hay más condiciones, la comida está mejor. La verdad son 32 presas lo que hay aquí. Allí lo único malo es para mí, no hay pasaje, porque es un partido lo que sale al día. Y lo que lleva son 200 y pico personas.
Y mucha atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que los enfrentados generales sudaneses han acordado un alto al fuego de 3 días desde este martes tras nuevos intentos frustrados de hacer una pausa en el conflicto. Blinken ha precisado que Washington coordinará con socios regionales e internacionales, así como las partes interesadas civiles, para ayudar en la creación de un comité que se encargue del cese permanente de hostilidades y la asistencia humanitaria para Sudán. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que Washington está presionando a los líderes militares sudaneses para que amplíen este alto al fuego. Desde Washington, les informa Michelle Sagué.
Blinken dijo que Estados Unidos está presionando a los líderes militares sudaneses para que amplíen un alto al fuego y que explora opciones para devolver una presencia consular diplomática a Sudán lo antes posible. Dice Blinken que han seguido interactuando directamente con el general Burhan y el general Hemeti para presionarlos para que extiendan y amplíen el alto al fuego para tener un cese sostenible de las hostilidades que evite más violencia y respete las obligaciones humanitarias. En una conferencia de prensa en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores de Kenia, Blinken dijo que el deterioro de las condiciones de seguridad en Jartún planteaba riesgos inaceptables para mantener al personal diplomático allí y que el Departamento de Estado se estaba comunicando con los estadounidenses en el país. El repentino deslizamiento de Sudán hacia un conflicto entre el ejército y un grupo paramilitar ha provocado esfuerzos de varios países, incluyendo a Estados Unidos, para evacuar a los ciudadanos varados. Blinken también añadió que Estados Unidos tiene profunda preocupación por lo que denominó la participación de la fuerza paramilitar rusa Wagner Group en Sudán, añadiendo que el grupo, que ha estado activo en la invasión rusa de Ucrania, simplemente trae consigo más muerte y destrucción. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el conflicto en Sudán amenaza con propagarse a toda la región, en lo que ha advertido hoy el secretario general de las Naciones Unidas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el lunes que el conflicto en Sudán podría propagarse al resto de la región.
Desde el inicio de los combates, el 15 de abril, cientos de personas han sido asesinadas y miles heridas. La violencia debe parar. Se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá.
El éxodo masivo de extranjeros se aceleró en los últimos días en Sudán, donde las explosiones, los bombardeos y los disparos no cesan desde hace 10 días, sobre todo en la capital Jartum y en Darfur, en el oeste del país. Con el principal aeropuerto cerrado y combates constantes, varios países negociaron la evacuación de su personal diplomático y de ciudadanos. Mientras tanto, los más de 5 millones de sudaneses que viven en la capital están desde hace días sin agua ni electricidad, y la comida empieza a faltar. El conflicto enfrenta al ejército del general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y a su rival el general Mohamed Hamdan Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Según la Organización Mundial de la Salud, en 10 días de combates han muerto más de 420 personas y unas 3.700 resultaron heridas.
En otras informaciones, según una reciente encuesta, el cambio climático estaría impactando la vida de los estadounidenses. ¿De qué forma? Desde Washington nos amplía Héctor Contreras.
Mucho se ha hablado del calentamiento global, su impacto en la naturaleza y la vida de las personas, una situación que puede estar lejos del discurso de los científicos para convertirse en realidad de muchos estadounidenses que aseguran haber experimentado recientemente un evento extremo de la naturaleza relacionado directamente con el cambio climático, una información corroborada por una encuesta del Centro Nacional de Investigación de Opinión de los Estados Unidos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. En general, 8 de cada 10 adultos estadounidenses dice que en los últimos 5 años han sentido personalmente los efectos del clima extremo, altas temperaturas que generan poderosos incendios, lluvias e inundaciones y devastadores tornados son algunos de los eventos descritos en la encuesta. El 54% del público en general dice que lo que ha experimentado es debido al cambio climático. Algunos especialistas, como Rick Spinner, director de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, asegura que su oficina pasó de reportar un evento de gran magnitud relacionado con el clima cada 82 días en la década de los 80 a uno cada 2 semanas en la actualidad, lo que significa un gran crecimiento si miramos solo a Estados Unidos. Y agregó textualmente, con un clima cambiante, abroches el cinturón, se esperan más eventos extremos. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de desastres climáticos que cualquier otra nación en el mundo y los daños superan los $1,000 millones, como explicó el director Rick Spinner. En una reciente conferencia sobre cambio climático, es una realidad que, independientemente de dónde se encuentra en el país, a donde llame hogar, es probable que haya experimentado un evento climático de alto impacto de primera mano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Unión Europea ha admitido que la entrega de munición a Ucrania no va al ritmo que desea el bloque. Se ha comprometido a dar 1 millón de rondas de munición este año y para ello ha impulsado varias vías en paralelo. La primera de ellas consiste en que los Estados miembros entreguen todo lo que tengan almacenado, pero ha dicho Josep Borrell que no va con la velocidad que ellos quieren. Asimismo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea continúan analizando su apoyo a Ucrania durante el Consejo que comenzó hoy. Los ministros, que hablan como es habitual por videoconferencia con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, prevén abordar más temas y cuestiones como la continuidad del respaldo militar, las sanciones a Rusia o la manera en que los responsables de la guerra pueden rendir cuentas. Y es que en Madrid tuvo lugar también una concentración en apoyo a Ucrania, con posterior manifestación convocada por la Asociación con Ucrania. La marcha comenzó en la Plaza de España y se desplazó para finalizar en la Plaza del Callao en la capital española, como lo reseñó Europa Press.
Y она воскресла, але на превеликий зустрічаємо збройним. Ми його зустрічаємо смутком.
Vamos con noticias de América Latina, ya que el líder opositor venezolano Juan Guaidó informó este lunes de su llegada a Colombia, donde espera reunirse con las delegaciones internacionales que participarán este martes en la conferencia convocada por el presidente Gustavo Petro para tratar de destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Guaidó escribió en un comunicado que acababa de llegar a Colombia de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que él, a pie. Sin embargo, la Cancillería colombiana confirmó que el expresidente interino de Venezuela no fue invitado a la conferencia internacional sobre Venezuela. Y la oposición de ese país confía, sin embargo, en que esta conferencia internacional exhorte a las partes a regresar al diálogo para sacar al país de la crisis. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Un contundente respaldo expresaron los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela a la mediación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pretende destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La plataforma se reunió con el presidente Petro para preparar la conferencia internacional sobre Venezuela a realizarse mañana en Bogotá, y su representante, el exdiputado Gerardo Blight, expresó la necesidad de reactivar las conversaciones.
Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto
para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis.
Entre tanto, el exdiputado del partido Primero Justicia, Tomás Guainipa, dijo que lo más importante es establecer un cronograma para la realización de elecciones libres en Venezuela.
Garantías electorales, que no existan inhabilitados, que no hayan partidos secuestrados, que nadie sea perseguido por pensar distinto, que haya una liberación absoluta de todos los presos políticos, que el que se ha ido pueda regresar.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien también estuvo presente en la reunión con los opositores venezolanos, dijo que es fundamental establecer unas reglas claras para garantizar
casi un ejemplo de cómo se puede proceder, buscando naturalmente la reconciliación y unas reglas del juego que hagan que la democracia se perfile todas las veces más.
Mañana se realizará la conferencia internacional sobre Venezuela, que contará con la presencia de representantes de 20 países de la región, entre ellos Estados Unidos, que confirmó que su delegación estará integrada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Feiner, el asesor especial para las Américas, Chris Dodd, y el director para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El expresidente Alejandro Toledo ya se encuentra en Lima, en un centro de detención luego de ser extraditado por Estados Unidos para responder presuntos cargos de corrupción. Silvia González amplía desde Lima.
El expresidente Alejandro Toledo pasó su primera noche en el penal de Barbadillo, luego que llegara extraditado de los Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y colusión en el caso del presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de construcción de la carretera interoceánica. El fiscal José Domingo Pérez, representante del equipo especial de casos de corrupción de funcionarios de Lima, habló sobre el tema.
Creo que este es un resultado positivo para la administración de justicia del país, con lo cual se demuestra que el equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba siempre y no de ahora ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con mucha responsabilidad.
Asimismo, la defensa de Alejandro Toledo y sus familiares han manifestado su preocupación por la salud del exmandatario, teniendo en cuenta que han confirmado que Alejandro Toledo padece de cáncer. Su exministro Juan Cheput ha realizado un pedido especial.
Alejandro Toledo tiene que enfrentar a la justicia, tiene que estar en los tribunales, de acuerdo, de eso no hay duda, pero de ahí a llegar a un ensañamiento, ¿no?, que no puede conmigo para eso. Él hizo un buen gobierno, pero por otro lado cometió ilícitos penales por los cuales está ante la justicia.
Cabe precisar que Alejandro Toledo permanecerá por el momento en el penal Barbadillo, acatando los 18 meses de prisión preventiva ordenado por el Poder Judicial. En este centro penitenciario también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Cabe señalar que en medio de todo este proceso de extradición, a la llegada del exmandatario Alejandro Toledo, la presidenta Dina Boluarte realizó cambios ministeriales, entre ellos el del Ministerio de Justicia, ocupado ahora por Daniel Maurate. Silvia González, Voz de América, Perú.
Una multitud linchó hoy a 14 presuntos delincuentes en Haití, país sumido en una espiral de violencia generada por enfrentamientos entre bandas rivales, informó la Policía Nacional. El hecho ocurrió después de que los 14 hombres fueran interceptados por la policía en un autobús de transporte público en las afueras de Puerto Príncipe, la capital de la nación caribeña. En un comunicado, la policía dijo que decomisó en el autobús armas y municiones y que la población linchó a varios individuos que viajaban en el vehículo. Videos que circulan ya en redes sociales muestran a personas que vierten gasolina sobre los presuntos pandilleros y otras que intentan encender neumáticos encima de los delincuentes, mientras que la policía parece impotente ante la situación. Casi toda el área metropolitana de Puerto Príncipe está bajo el control de bandas armadas que día y noche cometen abusos que van desde violaciones, robos y secuestros hasta masacres.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 Pepe. Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe. Por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo. Hablando de deportes.
Muchas gracias. Faltan 2 horas para averiguar si el Miami Heat
va a poder seguir sorprendiendo a los requete favoritos Bucks de Milwaukee y tomar ventaja en la serie de 3-1, pero los Heat recibieron una noticia no muy agradable esta tarde.
Que va a llover.
Sí va... Les va a llover de otra manera. Sí va a jugar Giannis Antetokounmpo, aunque yo no creo que esté al 100%. No soy médico, pero no lo hemos visto muy bien. Pero te voy a decir una cosa, un Giannis al 75-80%
sirve.
Sigue siendo mejor que el 90% de la liga. Así que vamos a ver qué pasa esta noche, comenzando a las 7:30. Hoy por hoy, el Miami Heat con ventaja de 2-1. Y esta noche a las 10 p.m., los Lakers de Los Ángeles, con tu socio LeBron James, en la alineación, van contra los Grizzlies. Por ahora, el equipo de los Lakers tiene ventaja de 2-1. Y nos vamos a adelantar un poquitín, porque ya Juan Pendaz encendió las velitas. Para mañana a las 7:30, los Celtas de Boston tratando de eliminar de una vez por todas a los Halcones de Atlanta. Hoy por hoy tienen ventaja de 3-1. Mañana van ya por el jaque mate. También mañana a las 9, los Nuggets de Denver tratando de hacerle con Nikola Jokic, tratando de hacerle lo mismo a los Timberwolves de Minnesota. Y los Soles de Phoenix, que según un socio mío, van a ganar el campeonato nacional, mañana van a tratar de eliminar de una vez por todas a los Clippers de Los Ángeles y avanzar a la segunda ronda de los playoffs. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche varios partidos. Recuerden que uno de ellos, el más importante para nosotros, nuestro mercado, los Medias Blancas de Chicago en Toronto contra los Azulejos. Ya pudimos comprobar que hay varios cubanos en la alineación de los Medias Blancas. Los lanzadores Lance Lynn para el equipo de Chicago, Bassett va por Toronto. Los Rockies contra los Guardianes a las 6:40. Los Orioles en casa contra los Medias Rojas, el zurdo Chris Sale va a lanzar. Astros versus Tampa Bay, tremendo partido, el mexicano José Urquidy contra Bradley. Están los Rangers contra los Rojos de Cincinnati. Recuerden que Adolis García está al rojo vivo con el bate y es el máximo impulsador en este momento de todo el béisbol de las Grandes Ligas con 28 carreras tras el daño que hizo con el bate el sábado. Bueno, hoy va a tener la oportunidad de agregar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, Medias Blancas contra los Azulejos, toda Cuba va a estar pendiente. Los Marlins contra los Bravos de Atlanta, Cabrera contra Strider. Los Yankees en Minnesota a las 7:40, Brito 2-1 contra Gray 2-0. Los Tigres contra los Cerveceros. Atléticos, Angelinos, esta noche lanza Suárez por los Angelinos. Y los Diamondbacks en casa contra los Reales de Kansas City. Y por último, los Cardenales contra los Gigantes a las 9:45. Muy bien, fútbol, soccer, este miércoles en Inglaterra se va a jugar el partido más importante que se ha jugado en el fútbol inglés desde hace un año. El Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, contra el Arsenal de Londres, que dirige el español Mikel Arteta. Estos dos equipos, 1-2 en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal está de primero, pero con una ventaja muy, pero muy incómoda, y el Manchester City con la oportunidad de tomar el primer lugar. Ambos son dueños de su propio destino. El que gane este partido se podría decir que prácticamente tendría la liga asegurada, porque este va a ser el desafío más importante y para los dos equipos en lo que queda la campaña de la Liga Premier, que ya estamos llegando, por supuesto, al final. Así que a las 3 p.m. hora de Cuba, el miércoles, el Manchester City contra el Arsenal de Londres. El Manchester City tratando de ganar el doblete grande que es la Liga Premier de Inglaterra y la Champions League contra el Real Madrid. Tiene una serie de compromisos muy, pero muy complicados. Y en una rarísima jornada de entre semana, ¿tú me querías preguntar algo?
No, yo le diría al Manchester que se concentre en la Liga.
Sí, yo también. Primero porque la Liga te paga 40 millones de libras esterlinas, mientras que la Champions League te paga 120 millones de libras esterlinas. También va a haber jornada en España. El Barcelona está a 2 victorias o 2 derrotas del Real Madrid de ganar la Liga. El Barça juega en Madrid contra el Rayo Vallecano, justamente el miércoles. El Atlético contra el Mallorca, pero la Liga española está ya prácticamente sentenciada. el Real Madrid, aunque gane todos sus partidos que le queda, basta que el Barça gane 2 o 3 y ya no puede ganar la Liga. Así que si yo fuera el Real Madrid, me concentro en la Copa del Rey, que la tengo que ganar contra los Osasuna de Pamplona en Sevilla el 6 de mayo, y luego los 2 compromisos contra el Manchester City por las semifinales de la Champions League. Esos son los 2 trofeos que me queda. Especialmente ya las apuestas en Europa y en Las Vegas tienen al Manchester City directamente clasificado a la final. Pero les recuerdo, el año pasado Manchester City estaba a 2 minutos de llegar a la final y el Real Madrid metió 2 goles en los últimos 2 minutos y eliminó.